Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo. No, bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y les hablo en este momento desde Williamsburg, Brooklyn. Si me permiten, hoy quisiera poner las cosas un poco en perspectiva. Quiero invitarlos a recorrer parte de las aventuras de estas 4 temporadas de Montevideo, ¿no?
¡Rock with you! ¡Rock with you!
Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Seguí Amenaza Roboto en @amenazaroboto y en facebook.com/amenazaroboto. Y te digo ya, en soundcloud.com/dopcast o en nuestras cuentas de iTunes, iVoox, TuneIn y Castbox, podés escuchar las Roboto News. En 3 minutos tenés todas las noticias que necesitas para el día. Roboto News sale los martes y los jueves, como las novelas brasileras. La vida en Nueva York tiene siempre un grado de locura grande. El otro día, por ejemplo, me iba a tomar el subte, el metro, y bueno, llegué a tiempo, me subí a la línea A con un par de colegas de Japón y de Grecia, y el tren no arrancaba. Y nos forzaron a bajar, a descender, y ahí nos enfrentamos a la razón de que el tren no funcionara y que estuviera trabando otros trenes. Y es que había caca de cristiano en una de las partes del tren. Y es increíble, porque desde que llegué, es la segunda vez que veo caca de ser humano en el tren. Una cosa demencial, realmente demencial. Uno se enfrenta todo el tiempo a gente que está durmiendo. ¿Escucharon el camión ese recién? ¡Salud, amigo! ¡Salud! Una cosa de locos. Gente durmiendo todo el tiempo, gente comiendo. Hay gente que parece que viviera en el tren, como si fuera en una especie de cuento de Cortázar. Pero bueno, sé que va a ser difícil que borren esta anécdota si son impresionables, si les pido disculpas, pero es que necesito hacer alguna clase de terapia, ya que es muy fuerte, realmente, como dirían en un programa de televisión argentina, es muy fuerte, es muy fuerte. O como podrían haber dicho en Montaña Rusa, es muy fuerte, Mariana. Así que dejemos el subsuelo para saltar a la tierra o para ir por encima de ella. Ayer fui a la isla Roosevelt. Yo creo que no les conté, pero tengo un tío abuelo que se llama Roosevelt Dobrich. Pero no es Ro, es con U, Roosevelt. Esas cosas locas del Uruguay, ¿no? Que tenemos como una especie de fascinación con figuras políticas de los Estados Unidos, con apellidos de figuras políticas de los Estados Unidos, que después se adoptan como nombres. Algo que compartimos con Brasil, ¿eh? Tenemos que admitir eso. Bueno, me fui a la Roosevelt Island en el tram, que es el teleférico, y fue verdaderamente uno de los 3 minutos más altos de mi vida. Quizás piensen, bueno, pero ¿por qué sería tan importante tener 3 minutos de felicidad? Vamos, amigos, la felicidad es un bien escaso, así que abracemos lo poco que podamos disfrutar de ella. Tuve felicidad infantil. Como he discutido con mi amigo Carlos Tanco, ese es el punto más alto de la felicidad infantil. Estaba como un nene. Llego a la isla porque tenía que ir a Cornell Tech, esta hermosa universidad, y fue aún mejor todo. La isla es pequeña, no hay casi nada allí. Me imagino que apartamentos de ricos, además de la universidad. Y era como estar en una película de Antonioni. Era como estar en el desierto rojo. Era increíble la artificialidad del paisaje y lo desolado que estaba todo. Y cuando uno entraba a Cornell Tech, era como estar en una película de los 70 retrofuturista. Tendré que apagar un poco la máquina y dejar de buscar todo el tiempo referencias. No lo sé. No lo sé. Y creo que no voy a parar de hacer eso. Porque disfruto de jugar a que estoy en películas que nunca fueron filmadas. Pero lo cierto es que tú, cineasta latinoamericano que me estás escuchando ahora, o español, o también hispanohablante de cualquier parte del mundo, tu película debe ser filmada en Roosevelt Island, cerca de Cornell Tech. Van a pirar con eso. Voy a compartir imágenes, fotos, en breve en el Instagram de Dopcast. Así que si quieren, súmense, síganos por allí. Seguinos en @mvdnopod y en @dopcast. Si querés enviarme un mail, lo puedes hacer desde www.dopcast.uy o Nos puedes escribir desde facebook.com/dopcast. Ahora los invito a recorrer grandes momentos con invitadas de Montevideo No. Repaso quiénes son ellas. Caitlin Yarnall, vicepresidenta de Nat Geo, National Geographic. Las documentalistas Daniela Salé, de Brasil, directora de Substantivo Femenino. Micaela Domínguez, documentalista argentina de Bahía Blanca, como Manu Ginóbili, codirectora del Molino Quemado. Rita Carelli, actriz, escritora y ilustradora brasilera. Las músicas Papina de Palma, Soledad Luongo, californiana adoptiva, y la MC Ellie Almick. Con confort y vitalidad, las escuchamos.
Por un lado, tuvimos problemas de plata y tuvimos problemas de mucho tiempo para hacer un documental. Por otro lado, acabamos descubriendo muchas cosas en todo este proceso. Entonces, la vida es así. Tú puedes dar la mirada que quieras en las cosas. Por ejemplo, en nuestro documental, gracias a este tiempo todo que tuvimos, nosotros descubrimos que Magda y Griselda fueron vigiadas por la dictadura militar en Brasil. No teníamos esa idea porque ellas eran mujeres ricas, eran mujeres que tenían un nivel social privilegiado, con buenísimas relaciones políticas, sociales y con la gente del poder, ¿no? Entonces, ninguém imaginaba, ninguno imaginaba que podrían estar siendo vigiadas por los militares en Brasil, ¿no? Entonces, hay todo eso, la espera tiene sus angustias, pero tiene sus recompensas. Es una gran aprendizaje. Pero otro aprendizaje de este proceso me parece que fue la cuestión de planeamiento, ¿no? Tenemos que pensar mejor, manejar, conocer. Yo necesito estudiar mucho más acerca de cine documental. Ese es un propósito que tengo también. No sé si voy para Cuba, para San Pablo, para dónde, pero es cierto que tengo que aperfeiçoarme técnicamente en esta área. Y eso me impulsiona a hacer más y a programarme también, ¿entiendes?
Sí, es una cosa que me resultó fascinante del documental. Es el ejemplo de ellas, porque son dos mujeres de clase alta que terminaron siendo agentes de cambio social. Y eso va en contra del prejuicio que se tiene de que los cambios vienen de otros sectores, ¿no? De los sectores como más desvalecidos, ¿no? El cambio viene del ciudadano que quiera
hacer el cambio.
Claro, hay una frase que dicen, nosotros como luchamos para que la sociedad tenga más poder para controlar el poder. Y eso viene de dos damas acomodadas.
Sí, sí, sí.
Y me resultó increíble, realmente, porque va en contra de como un relato latinoamericano, de una lucha de la clase baja hacia arriba o de la clase media, sino que eran estas mujeres que estaban en un lugar alto que decidieron aprovechar las ventajas de su crianza, de su familia, pensando en el futuro y soportando ser tratadas como locas
muchas veces
por la familia. Muchas veces, porque cuando una de las hermanas hablaba y decía, como que era raro el discurso ese en aquella época. Y sin embargo siguieron en foco.
Sin embargo siguieron. Sí. Y te cuento que sufrieron incluso críticas, ¿no? Eran como si fueran madamas queriendo hacer algo, ocuparse. Y no era nada de eso. No era nada de eso. Ellas realmente tenían esta opción de vida por hacer algo para beneficiar a todos. Decían con mucha frecuencia, nosotros no podemos delegar a nuestros hijos y nietos un mundo totalmente poluido, un mundo totalmente contaminado, destruido, ¿no? Entonces, así que pasa, exactamente el activismo, la militancia puede partir de quien quiera hacer algo para el beneficio del próximo o de muchas otras generaciones, ¿no? Eso sí es muy inspirador porque ellas abrieron mano de un conforto de mujeres que no necesitaban hacer nada, además no necesitaban trabajar porque sus maridos tenían plata, ¿no? No necesitaban viajar, a no ser viajar para turismo, si que, así quisieran. No necesitaban, y la verdad, podrían estar en casa cuidando de hijos y netos. Y no, porque activismo necesita trabajo, requiere trabajo. Tú no haces activismo de sentado en una silla. No, activismo necesita que tú salgas, que tú brigue, no, no, así que confronte personas, poderes, y ellas efectivamente confrontaron poderosos del dinero y del poder gubernamental,
Bueno, hay un
confrontaron.
momento del documental que me resultó choqueante, que fue cuando tomaron muestras que daban que se había usado el agente naranja
Sí, en Amazonia.
en la Amazonia.
Sí.
Increíble, me pareció eso.
Increíble,
Increíble.
porque ellas, gracias a sus relacionamientos con el poder, con un ministro llamado Paulo Nogueira Nieto, que vivía en Brasilia, de São Paulo, pero vivía en Brasilia y también era un referencial del ambientalismo en Brasil, gracias a su relacionamiento con este hombre, consiguieron hacer con que las muestras fuesen para un laboratorio en
En
Europa, en
Suecia.
Suiza,
En
exactamente.
Suecia, ¿no?
Suecia,
Sí, en
Suecia,
Suecia.
perfecto, Suecia. Gracias
Bueno,
a eso.
otro dato escalofriante del documental es que Brasil es el país que invierte más en agrotóxicos.
Agrotóxicos, que se come agrotóxico todos
Sí.
los días. Desde 2008 es lo más tóxico del mundo. Y lo más grave que me parece, eso sí me preocupa muchísimo, porque gracias a Magda Gisella y los ambientalistas de los 70 y 80, que tuvimos muchos militantes allá, liderados por José Lutzenberger, que fue el gran líder, ¿no? Gracias a esta turma que trabajó mucho con los parlamentarios, nosotros construimos una legislación pionera para control de uso y venta de agrotóxicos. Pero en los días actuales hay intentos de parlamentarios en Brasilia, incluso parlamentarios del Rio Grande del Sur, que quieren flexibilizar eso otra vez. Entonces, será un gran retroceso.
Hay una frase que dice un personaje en relación al uso
¿De agrotóxicos?
de agrotóxicos, bueno, de la agente naranja, que no fue un escándalo en Brasil. Dice, no, porque los problemas en Brasil se compactan hasta que desaparecen.
Que las personas se olvidan con el pasar del tiempo. Sí, este Sebastián Piñera, un gran ecologista también, ecologista que pasa mucho tiempo de su vida en México, por ejemplo, trabajando con agricultores orgánicos, es un referencial él. Nos ayudó mucho Sebastián Piñera. Y eso es verdad. Nosotros brasileños me parece que tenemos la memoria muy corta. Olvidamos muy rápidamente de los escándalos políticos y éticos y todo más. ¿Y por qué pasó con este caso en Amazonia? Era sí un escándalo usar agente naranja para desfoliar la
Sí,
mata.
para deforestar. Que además tenía
Imagínate.
el sello del ejército estadounidense, que para mí es
Sí,
un detalle aún más
del
escandaloso.
ejército. Sí, 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 sí. Sí, era cierto. Era producto del
Claro, es que
ejército
yo pienso, si pasara
estadounidense,
eso hoy,
¿no?
sería un escándalo global.
Sí,
Y sin
es
embargo.
cierto. Fue en especial con las redes sociales, sí, un
Claro.
escándalo global inmediato, ¿no?
Sí.
Sí, pasó. Te cuento así
Sí.
que son rarezas extrañezas que no sé cómo repercutirían hoy. Pero yo pienso que como impacta a vos, va a impactar mucha gente para saber qué pasó, ¿no? Tenemos que estar alertas. Lo que me impresiona, en la verdad, es que no encuentro en las personas en general preocupación con eso, con los peligros de lo que estamos ingiriendo y por las doenças, ¿cómo se dice doença?
Enfermedades.
Con las enfermedades que los agrotóxicos están generando en tanta gente. Hay muchísimos casos de cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer hace la relación directa con el uso de agrotóxicos. Estamos ingiriendo todos los días y no se entiende que es necesario incentivar la agricultura orgánica, mucho más do que incentivar la agricultura en grandes extensiones, ¿no? En gran escala, la agricultura empresarial. Es necesario porque no comemos soja. Comemos cereales, otro tipo de cereal, ¿no? Verduras también,
Sí,
frutas,
sí.
que quien normalmente hace son pequeños.
¿Qué otro consejo le podemos dar a la gente, Micaela? Porque me di cuenta que es por acá. Es por acá esto. Es en ¿qué aconseja Micaela? Yo pensaba recién Micaela, si me permitís.
Me puedo llamar Mica también porque me suena raro Mica.
Sí, Mica. Que el movimiento interno tuyo, que va a ser la velocidad de las bacterias, es indisociable de tu quietud. De esa quietud mítica con la que arrancamos. Es que le pasa a una persona que está estática, va a mil. Pero cuando recuperaste el movimiento, no se apagó eso. Quedó ejercitado a ir a mil. Entonces es todo como hiperkinético. A la interna y en lo externo. Y como extra, tenés algo que es todavía más encantador, es que es una mujer que tiene una despeinada perenne.
Sí, totalmente. Sí.
Eso dice muchísimo y forja el carácter para mí. Vos naciste despeinada
sí.
y vas a morir despeinada.
¿Qué eras eso? Porque esas cosas, eso de la cosa quieta por fuera, cuando yo era chica, mi madre se preocupó, pensó que yo tenía problemas mentales.
Sí, entiendo.
Porque, y hay una madre, una amiga que siempre se ríe de mí, siempre cuenta la misma anécdota, que yo estaba quieta de bebé y me daban un libro al revés y yo me quedaba quieta mirando el libro al revés y no me movía. Y mi madre dijo, no sé qué hacer, y le preguntó a alguien, se asesoró, dijo, ¿qué le pasa a mi hija? Y la señora esta le dijo, no se preocupe, la actividad de su hija va por dentro. Y eso a mi madre le quedó y la tranquilizó. No sabía si era verdad, pero le servía para consolarla de tipo, está todo bien con mi piba.
Igual es muy interesante ese vínculo que se da con los niños entre como el despertar intelectual y la falta de habilidad física.
Sí.
Es clarísimo, o sea, que toda habilidad tuya es indisociable de tus limitaciones.
Sí.
Ginny Jan, señora.
Totalmente, muy profundo lo que dijiste y estoy de acuerdo.
Fue superficial, pero uno cuando está como en la clave de buscar cosas profundas, las encuentran donde sea, o sea, en lo llano. Sí, deep shit, cómo no, claro, obvio.
Pero es verdad, es así. O sea, yo parecía
capaz
totalmente
estaba como recolgada con el que te resultaba fascinante ver al revés.
Claro, andás a ver qué. Y siempre, y después en el jardín, como que hay como informes míos y decían, Micaela parece que estuviera en cualquiera y no habla, está como quieta, como inmóvil, y de repente dice algo y te das cuenta que como que estuvo re prestando atención y todo, y todos decían eso. Yo era más rara de chica, me doy cuenta por cosas que me cuentan. Como que era más visible esa parte de que no estaba muy ahí, por fuera.
Pará, me doy cuenta de algo también. Es que esa rareza, que era aparente quizás, llega a un equilibrio o a su apoteosis, si me permitís el término.
Cuando me operé.
Claro. No, cuando te ponen el corsé.
Claro.
Porque ahí eras como el personaje de Samuel L. Jackson en El Protegido. ¿Entendés? Era, claro, yo soy
claro,
hermano.
Claro, tipo, mi cuerpo es frágil, sí.
Pero te das cuenta de quién sos. Yo soy esto. ¿Era rara? Bueno, soy un ornitorrinco ahora. Manéjense.
No sé. Bueno, si querés creerlo, o sea, creo que es más complejo. Hay un montón de cosas de mi vida que no sabés, pero sí,
claro
fue ahí, fue ahí, fue ahí, fue exactamente ahí cuando todo se equilibró.
Lo que pasa es que estoy quedando grumos en la narración, ¿entendés? Ese es un grumo.
No, ya, y ahora soy más movediza por fuera y más sociable, por ejemplo. Aunque
sos muy sociable y sos una gran bailarina. Es una persona que...
Sí.
En cualquier contexto, en un supermercado, si está alta la música, estoy seguro que
sí.
No puedes contenerte.
Bailo y canto también en el supermercado.
¿También?
Canto. Sí.
¿Cómo cantas vos?
Canto más o menos bien, o sea, aceptablemente bien.
Afinás, quiere decir
claro.
Eso.
Claro. Sí, afina. No canto como para que alguien se sienta a escucharme cantar. Pero es eso, afino.
Qué completa que sos.
Que afino no es tan guau.
Mirá que sí, mirá que sí, mirá que sí.
Sí, no sé, pero no tengo así una voz muy maravillosa.
¿Tú tocas un instrumento, Mica?
Toco un poco la guitarra, tengo una guitarra, pero no puedo decir que toco la guitarra. Toco la guitarra cuando estoy al pedo en mi casa, no me atrevería a tocar en público la guitarra.
¿En serio?
Salvo que esté un poco en pedo, claro.
Iba por ahí.
Sí, 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 sí.
En ese momento en el que la neurosis se apaga y esa Mica que es como una especie de hada, despeinada...
Aparte de una guitarra
libre.
No,
sí.
Siempre igual en un contexto cuando hay mucha gente, siempre va a haber más de una persona que sepa tocar la guitarra mejor que yo, entonces a mí me parece medio ridículo. Viste que siempre hay uno medio banana.
No, dejala, vos que la rompés.
Claro, alguien que agarra la guitarra y sí. Toca una canción de Los Piojos, no quiero ser yo ese
claro.
Persona.
Igual quiero aclarar que cuando Micaela dijo banana, es banana en sentido argentino, no uruguayo, es decir, canchero.
Sí.
No como tonto.
Canchero, sí, es sí. Verdad. Muy bien, muy buena aclaración.
Sí, es importante, me parece, para este capítulo en el que hay recomendaciones, en el que sea todo muy claro, muy llano, porque lo llano, señora, puede ser profundo, recuérdelo. Y el ser, y el tener una despeinada perenne,
Sí.
¿qué te ha dado, Micaela?
No sé, no,
Porque
no.
es cuando hay que tomarse en joda esto para llegar a algo en serio.
A ver,
Insisto que es un metacapítulo
yo creo que yo
esto.
no me sé, no me puedo peinar. O sea, las veces que he intentado peinarme para
Sí.
tipo un casamiento o algo así, se me despeina solo el pelo, no sé por qué. Entonces, de un momento me di cuenta de que no podía luchar contra eso y lo asumí.
Samuel L. Jackson en El Protegido. Es eso, yo soy esto. Yo soy esto, Bruce Willis.
Claro.
Y le dijiste, en vez de tener un Pepe Grillo, vos tenés un Bruce Willis chiquitito. Ya que le dijiste, Bruce, es por acá.
Claro, aceptalo, Bruce. Soy esto. Sí, básicamente eso. No sé qué me ha dado porque tampoco sé cómo sería mi vida peinada.
Yo creo que de movida te hace que tu vida sea más fácil en Uruguay, que pases más desapercibida.
Capaz que por eso me vine acá. Porque viste que en Madrid es más prolija la gente.
Totalmente, y acá la gente anda de
En
jogging
Madrid
todo el
me
tiempo, ¿viste? Yo no digo que
señalaban.
vos estés de jogging, pero tenés
No, yo
una
no estoy.
despeinada
No,
que
no,
en
no
Uruguay
soy
hay mucha
yo.
gente despeinada.
Sí.
Yo, por ejemplo, no me peino. Salgo del agua y hago y queda como queda.
Está, tenés
Se
pelo
acomodan
corto, es
ahí.
distinto, sí.
Pero hay mucha gente despeinada,
En el
realmente.
Uruguay.
Sí, es un país de gente despeinada.
Hay mucho viento
Mucho
también,
viento, hay mucho
sí.
viento, mucho viento. Mucho viento y después, bueno, la falta de ganas de vivir de uruguayo en medio, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco podés
Porque son despeinadas
relacionar.
diferentes. Y la gente no lo
Claro,
ve.
claro.
Hay despeinadas que
Mi
son
despeinada no es
consecuencia de la
despein.
depresión, pero la tuya no es de la
No,
depresión.
no,
Es
no.
al revés. Es consecuencia de la alegría. Es una despeinada desde la alegría,
Sí, es una
Micaela.
despeinada de publicidad de Sedal, viste que Sedal decía tipo la vida te despeina y estaban como todas las minas haciendo cosas como que te despeinan posta. Y yo estoy sentada, me despeino, no sé.
¿Qué pasaba en Noruega con el pelo?
¿En Noruega?
Sí,
Y
me imagino un clima
Noruega.
más seco, que capaz que
En Noruega
cambiaba
no
la
había tanto
peinada.
problema, el problema fue en Estados Unidos porque hacía mucho frío y se me congelaba el pelo, las pestañas, o sea, mucho frío. Entonces tenía que prestarle mucha atención. Si, no, no puedes salir con el pelo, por ejemplo, mínimamente mojado porque se te forman como estalactitas en la cabeza. Y se arruinaba bastante el pelo con un clima de 25 grados bajo cero. Que también, a ver, a mí
Qué
me pasa.
locura, es como un clima de Antártico, es una
Sí,
locura.
totalmente. Y no podés estar como sin guantes o sin gorro o sin bufanda. Es como frío posta. Me molestaba, por ejemplo, las veces que iba a la peluquería y me decían tipo, ay, ¿qué te pasó en el pelo que está tan horrible? Yo les tenía que explicar como excusándome con la peluquera que qué carajo te importa. No, es que vivo en un clima frío.
Mirá, conchuda, no me juzgues. Dos puntos.
Claro, vivo en un clima frío y voy a nadar. Y entonces, varias veces me ha pasado que me han dicho tipo, ay, pero ¿por qué? Y me jode eso. Entonces decidí no ir a la peluquería, nunca más.
Pará, ¿te cortaste el pelo sola?
Sí.
Sos como Keith Richards, ¿no? Sabes que cada minuto que comparto con vos te quiero más.
Porque me pasó eso, me caen mal las peluqueras. Sí. Bueno, quedé re mal, no
Tenés que ir a
todas.
mi peluquera, tenés que ir a mis peluqueras.
Sí, no sé, pero en general me han criticado y me quieren vender productos y
Sí.
cuando digo que no, me miran como con desaprobación de tipo, mirá que lo necesitás. Y no me gusta eso, porque aparte son carísimos. Tipo, te vendo una ampolla que te sale
Dice,
200
que es
pesos
de
cada.
seno de tortuga albina. Siempre son productos que mueren una cantidad de
Sí,
animales en extinción. No, esto es
sí. Y
de
que son poquitísimos.
trompita de foca bebé.
Y te ponen un poquito y te dicen,
Dice,
vas a ver que va, no sé, que te va a cambiar la. Y
en
no te
3 días.
cambia
No,
la vida un
no,
carajo.
no.
Y te digo que no y me miran como
Pero qué
tipo
interesante eso
mal.
de no soportar el juicio de la peluquera. No, es para, te pago y me estás juzgando, en serio.
Y porque uno está en una situación de vulnerabilidad.
Totalmente.
O sea, está sentado y una persona que está tocando la cabeza y la está mirando muy cerca y te está hablando de, mira, el pelo está así, no sé qué, tendrías que usar este producto. Y es una persona desconocida que está muy cerca de tu cuerpo.
Para, y de niña, ¿cómo llevabas eso? Yo te cuento porque yo era el típico pibe de pelito lacio, en el que los hijos de puta de mis padres, yo tengo 37 años, así que imagínense que por esa época el cortecito, honguito, taza, era, jugaba fuerte y me hacían eso y era ganas de llorar, te juro, una cosa,
Qué
pero
bueno que
ganas de llorar
pasó la
y
moda de
lloraba también.
cortetaza.
Una hija, putés. Hay dos
Sí.
cosas terribles en esta generación que eran el corte taza y ponerle a tu hijo tu nombre. Son dos
Sí.
cosas para mí altamente condenables. Por supuesto, yo me llamo igual que mi padre, ¿no?
Sí.
Condenables, condenables, deben estar prohibidos. ¿Sabe qué, señor? Perdí la patria potestad.
Claro. No, o no, te vas a notar cómo lo quieres llamar Miguel. ¿Cómo te llamas Miguel? Y no, señor.
No, señor, no
o
se sea, puede. No. Lo lamento, pero no, no se puede. Puede. Pero no, no se puede, lo lamento mucho.
Pero no, fui muy pocas veces a la peluquería de niña. Porque...
¿Cortaba tu mamá?
No, mi abuela es peluquera.
¡Ah! ¿Sacás?
No, no saco
cristianos
eso.
Extremos así.
Sí.
Todo bien, con todo respeto, no sé, pero... Y que hablan en lenguas y todo. Yo traía una cámara de fotos y traté tipo de filmar todo hasta que me di cuenta que se estaban pensando que estaba como...
Espiándolos.
Y después tipo te como que te bautizaban, tipo como que la piba tocaba y la gente se caía para atrás. Y yo no me caía para atrás porque ni ahí, ¿por qué sí. me iba a caer? Hasta que me di cuenta que me tenía que hacer que me caía para atrás para que...
¿Y
para
hiciste?
Que obvio. Y miré para la montaña para abajo. Me acuerdo de salir y mirar y pensar... ¿Cuánto tiempo tardo en correr abajo y si hago dedo como me escapo acá? Fue las cosas más bizarras que vi.
Un retiro ahí místico.
¿Fue? No, místico carcelario. Nada. Fue una bizarreada y todos me dicen, hermana, no sé qué. Y vas a ir a la iglesia. ¿Qué iglesia? No. Y ahí, pero, ok. Si no me comen, es como que sentía que me iban a comer, si no.
Che, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo viene siendo tu experiencia como uruguaya en Estados Unidos? No, porque yo vi hace años... Ya sos parte de la comunidad en la que vivís. Pero igual, de todos modos, deben sacar que no sos de ahí, ¿no?
Sí, no hay muchos uruguayos allá tampoco. Y,
ahora, es mucho más mexicano, ¿no?
Mexicanos montones. Tengo bastantes amigos mexicanos. En realidad, tengo sobre todo un amigo mexicano, que es el que hace los Javis, en la marca de mezcal para la que... con la que colaboramos. Pero... No sé. Igual, yo siempre digo cuando... No sé bien a dónde va la pregunta, pero... Para mí, cuando te vas de un país y vivís en otro país, nunca vas a tener un sentimiento de hogar completo. Nunca te vas a sentir completamente que perteneces a un lugar. Porque cuando estoy allá, siento que me faltan pila de cosas que tengo acá. Al principio yo no entendía los códigos sociales, creo. Me costaba mucho eso. No sabía cómo hablar con la gente. Sí hablar super... Sí preguntar hasta el baño y quiero ganar una pizza, pero no entendía hasta dónde llegaban las relaciones o cómo eran. Y son súper diferentes. Ahora las encaro naturales y acá encaro estas naturales. Pero al principio las tuve que estudiar, en cierto modo. Pero cuando estoy allá siento que soy de acá y que estoy haciendo allá. Cuando estoy acá siento... podría estar acá porque me falta todo esto que tengo allá, ¿viste? Y para mí lo que me hizo bien a mí fue que allá tengo muchas menos distracciones, tengo muchas menos amistades y puedo trabajar. Tipo, tengo un taller en mi casa y cumplo con mi trabajo que me da dinero y todo el resto del tiempo lo puedo usar en, yo qué sé, hacer deporte, cuidarme y el resto, tipo, trabajar en mis proyectos de arte o música o lo que sea, y está todo bien y puedo ser así. Yo creo que si viviera acá, me iría a tomar un mate a la Rambla, iría a ver la feria de no sé qué cosa, tipo, saldría a tomar el fin de semana hasta las 7 de la mañana, yo qué sé, como que... En cierto sentido, me copa estar allá porque puedo ser todavía más robot de lo que soy.
Mira, así que te llama la atención desde tu workaholismo.
Un poco.
El estar allá. Y sí, claro, entiendo perfectamente eso de que al final uno no se va a ningún lugar.
No, perdés el tío. Nunca, pero yo creo que nunca más vas a poder pertenecer 100% a ningún lado.
Igual, recién lo charlábamos antes de grabar, que compartimos el no sentirnos tampoco como normales, digamos, ¿no? Como un poco aliens, ¿no?
Un poquito.
A mí me pasa siempre eso de chico, de sentirme diferente al resto. O sea, me resulta siempre más fácil, por ejemplo, interactuar con mujeres que con hombres. Porque veía que yo me crié en un mundo plenamente masculino, ¿no? Éramos tres hermanos en mi casa, en la cuadra eran ciertamente varones... Mis primos, hasta aquel entonces no había ni nenas, o sea, tenía una prima mayor, sí, pero del lado de los Dobrich éramos casi todos hombres. Un mundo totalmente masculino en el que entendí rápidamente las reglas de cómo funcionar, ¿no? Es precariedad, alegría, piñas, o sea, es algo que es muy, muy precario, muy limitado. Siempre me fascinaron más las mujeres para dialogar o como, no sé, la complejidad, estoy generalizando, por supuesto, porque hay gente que es precaria en todos lados, pero en general, como que procesaban más información y tenían como una riqueza observacional radicalmente más amplia de la que yo conocía en los hombres. Y había cosas que no me interesaban de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay es básico para socializar jugar al fútbol.
Pani, yo
Nunca me
fútbol no te
interesó.
hicieron nunca, no había.
No me interesó ni el fútbol, no me interesa la murga, no me interesa la cantidad de cosas que le interesan a mis pares. Y después soy más alto que la media. Tengo
¿Cuál
como.
media? Las mías son como hasta las rodillas.
Que tus medias seguro que no. Pero que la media poblacional sí soy más alto. No sé, es como que siempre fui raro, entre comillas. Y no me resultó conflictivo, pero siempre supe que aunque pudiera disimularlo, que yo no era como los demás. O sea, este parece como una historia como de un psicópata o de un megalómano.
Sí,
No
igual
estoy hablando ni de
yo a
megalomanía
veces me
ni de
pregunto si
psicopatía.
existen
Sí.
personas que se sienten
¿Vos decís que he
completamente...
fingido?
No, yo no sé si hay personas que se sienten completamente normales. Por más que te parezca que lo
No,
sean.
es que el tema es cómo definir normal, además.
Yo creo que todo el mundo se siente un poco diferente porque estamos encerrados en un cuerpo que es diferente del del resto.
Mira,
Tenemos la noción de ser quienes somos.
si fuera así, sería bellísimo. Yo creo que la media no sabe ni cuestionar esto. Que debe ser. Y así deben vivir más
Acá es
en
que decís
paz.
media, veo una media.
Sí, es fantástico. Es mucho mejor. Es como los dibujitos de Tex Avery. ¿Te acordás de esos dibujos de Tex Avery cuando se fue a la MGM? Un momento que Tex Avery, que es una de las figuras clave de la Warner, deja a Warner, se va a laburar en MGM. Y tenían estos como relatos en los que la casa del futuro, etcétera. Y tenía mucho humor que era literal. Cuando te decían, no, no sé, no se me ocurre qué expresión puede
Pa,
ser en
no,
inglés.
pienso así.
¿Pensás literalmente
Pienso
así todo el tiempo?
literal todo el
Antes de
tiempo.
decir lo de la media todo el tiempo. Y como la media, media en la cabeza. Pero hablemos de eso de sentirse como de algún modo en hiato con los demás.
Ay, hiato es una palabra que no escucho hace
Ojo,
rato.
la saqué a propósito, un as,
Pa,
el hiato.
pequeño
Y
Larruz.
te tiro algo que no tiene nada que ver con esto, diptongo, pero.
Diptongo es casi bueno.
Pero no
Tiene
tiene nada
más
que ver con
música,
esto.
diptongo.
Pero me refiero acá, como que hubo un gap, como que hay un abismo entre los demás y vos, que uno es consciente de su rareza, que obviamente parece un campo de ventajas también, eso. Cuando vos decidís tener el look que tenés, que tu look es el look claramente de un artista, ¿no? Hay artistas, por supuesto, que pueden tener pinta de mega nerds, de oficina. Pero en tu caso, vos tenés ahora el pelo rubio, jopo. Pelo azul, el resto del pelo. Tenés un aro que parece como
Ay, lo tengo desde que soy chiquita.
una chapita de lata. Parece, está
La
alucinante.
vengo cambiando. Cuando agarré la ciudadanía me puse una de Budweiser. Cuando no me acuerdo qué, tengo esta de que es de Speakeasy. Cuando...
Increíble. Y después fuiste sumando tatuajes, que vos contabas que antes tenías tres tatuajes, ¿ahora cuántos
Pani.
tenés? No tenés ni idea de la cantidad de tatuajes que tenés. Eso en Montevideo llamaba la atención seguro. O sea, cuando vos optás por abrazar esa estética que te hace quién
Pero
sos,
en Montevideo llama la atención
todo lo que se
una
diferencia
papa
del resto,
frita.
claro, por supuesto.
No, las
Eso
papas fritas
está.
no, porque ahí, si
Sí, en todos
sobra algo son
lados.
papas
Es
fritas.
cierto. Es cierto, es un mal ejemplo. Pero tenés a tu banda de hardcore, que eran las Brainerds. Era como una vida que iba en contra de esa vida de camisa a raya con polo o en contra de las calzas a rayas que puede tener una dama progre cuando éramos jóvenes. O sea, en contra de los grupúsculos que había, ¿no? Y era como abrazar en paz esa rareza.
Igual, para
Sí.
cuando era chiquita, mi mamá, fui al trabajo de mamá, tendría 8 años por ahí, y mamá me dijo, andá a la peluquería y pedile que te corten el cerquillo. Y yo, digo, ¿cómo? ¿Qué hago? Y pedile que te corten como quieras el cerquillo. Y
De
fui
vuelta,
y
ser
me
literal,
rapé todo
divino.
el pelo desde la frente, tipo hasta la mitad de la cabeza, le dije, dejámoslo a 1 centímetro, y me dejé todo el pelo indio, tenía un pelo lacio
Mohawk.
indio para atrás.
¿Qué
Y pues
edad
volvía
era?
8 y volvía al trabajo de madre así.
No, sabes que te amo,
Pero
sos
lo que
una
estuvo de
capa.
más fue que
Sí.
a partir de eso empecé a desfilar, por ahí era más chiquita, para una peluquería, porque está, no sé, yo qué sé.
Qué alucinante. Es como, ¿cómo se llama esta banda sudafricana? The Underwood, ¿es? Que es The Answer
Ah,
en
sí.
African, no sé cómo se pronuncia. Viste que ella tiene Ella tiene, ¿cómo es? Tiene rapado adelante y largo atrás. No sé, es como una combinación extraña ahí el corte de pelo. Total, me fui al demonio. Estaba hablando del abrazar lo que te hace única, encontrar tu look y darle de punta. Vos rápidamente supiste que te ibas a abocar al arte. Creo que de algún modo también te pensás como vos, una especie de canvas de lienzo, ¿no? Porque yo te he conocido con tantos looks, Soledad.
Ah, bueno, camaleón.
Pero de verdad, ¿eh? Te he visto con, por ejemplo, el pelo rosado,
Pa.
verde, totalmente decolorado también. Bueno, ahora te estoy viendo. Esta combinación nunca la he visto, estas son fotos. Y por Skype, azul y rubio. Imagino que tendrá como más variaciones en esta
Probablemente.
historia. Y bueno, y después con tu banda anterior, porque ahora estás en The Vigils, ¿cómo se
Ahora,
dice?
ahora tengo
¡Oh!
más o menos cuatro bandas.
¿Cuáles son?
The Vigils es
Sí.
mi banda, la banda que
Principal.
amo. Hacemos medio tipo Lords of New Church. Es medio, mucha cosa. La idea de esa banda era no tener límites en lo que hacemos.
Claro.
Tipo, ahora hace como un año estaba metiendo teclados, sintetizadores y cosas más y ruiditos y cosas que antes no hacíamos. Tenemos un tema que es más tipo balada, un tema que es más progresivo, un tema que es más clayero, un tema que no sé qué. Tipo,
Claro, pero son rockers, es
heavy en
indiscutible,
saxofón,
claro.
tipo, y esa banda, amo la música que hacemos, somos todos unos personajes muy raros, pero musicalmente amo tocar en esa banda.
¿Y la pueden escuchar en dónde?
Bandcamp, se escribe THE, V corta, IGILS, el nombre de la banda. Después toco en una banda que se llama Screeching Weasel, ahí toco la guitarra y es una banda que hace covers de Screeching Weasel. La ironía es que cada vez que tocamos con esa banda se llena de gente y para mí no estamos, no
En forma.
encaramos tanto, pero es divertido. Después me voy de gira con una banda que estaba con One Side Dummy en los 90, que se llama Go Betty Go, que es una banda de chicas que llevan mucha gente. Lo bueno además es que la vocalista y la batera que son hermanas. El padre es uruguayo y la madre es argentina.
Mira.
Y es más, tipo, fueron a la casa de mi madre acá cuando vinieron de visita una vez. Muy bizarro todo. Pero la bajista tiene un hijo, entonces cuando ella no, cuando se van de gira a otro país o a otros estados y
Vas vos.
eso, voy yo. Y me encanta. Me encanta no pertenecer a la banda, aprenderme los temas. Además, al principio, las primeras veces que me fui de gira con ella, la pasaba. Estaba todo el día con los auriculares puestos, tipo, mientras que ellas estaban en la van haciendo cosas, yo practicando los temas, cuando nos sentábamos en un lugar, yo practicando los temas, me caminaba y me escuchaba los temas. Ahora ya pasé esa etapa, ahora los temas me los sé. Entonces me voy,
Todo
estoy de
goce.
fiesta, puedo rockear, tipo, vamos a festivales, se llena de gente, está todo de más y no tengo la presión de que sea mi banda, así que si venden o no venden, hacen o no hacen, no sé. Son re buena gente, son re organizadas, tipo, está todo bien con ellas y demás. Lo único que el niño está creciendo, entonces ahora probablemente no toque tanto lo que sea, pero bueno, siempre que cierra una puerta se abre otra, así que qué importa.
Todavía siento que actuar es más difícil en cuanto que hay toda una forma física que vos adoptás, un estilo de voz, un decir, más o menos tu personaje se tiene que mover de cierta manera. Y Eli se mueve como le pintó tal día, a menos que un día me pinte hacer una coreografía y tenga que ser así. Entonces es
¿Te
como
pudiera
que,
pintar hacer un acordeo?
obvio.
¿Sí?
Obvio, en mi lado pop yo era fanática de las Spice. O sea, Eli viene del pop, basura. Porque en mi casa no había influencia musical ninguna. Mi padre escuchaba a Luis Miguel y mi
Ojo,
madre.
respeto, Luis
Oh,
Miguel.
respect.
Claro.
Me lo sé también.
Claro.
Debuté a los 15 años cantando boleros en Brasil, en un espeto corrido.
¿En serio?
Sí,
Qué gran
bizarro,
escenario, ¿eh?
total.
Un espeto
Gran.
corrido.
Un tipo con un órgano de esos órganos que suenan.
Sí.
Y tal, y yo lo que sabía, Beatles, Luis
Sí.
Miguel.
Bien,
O sea,
bien, bien.
empecé,
Buen
sí.
material. Bien.
Lo que
Beatles y Luis Miguel.
fuera.
Bien.
Entonces, empecé con toda esa cuestión popera, coso, radio, Shakira a los 9 años. Imitaba artistas. O sea, tengo mi repertorio de imitación también que.
¿Cuáles son los más imitados? Está Shakira, obviamente.
Shakira, de niña imitaba un montón. Shakira, Thalía, Britney Spears, pero trabajaba en la imitación, o sea.
Sí, te rompías el culo.
Siempre jodo que un día quiero tener un número de teatro, así sea un stand-up con mis imitaciones, porque me encanta y me encanta el humor. Quiero comedia hecho poca. O
¿Todo es
sea.
drama?
No, hago todo. A veces no es tan drama o comedia. Tiene todo, ¿viste? A veces es tragicómico o. No, he hecho comedia, sí, pero siempre con algún tinte como La de hoy, ponele esta obra a Inés, no sé, no es ni un drama ni una comedia, tiene de las dos.
Che, y volviendo al rap, ¿cómo se comporta la escena local con vos?
Mira, yo me he sentido siempre muy bien recibida y agradecida porque fue mejor de lo que esperaba. Si bien no esperaba nada malo, está ese miedo de...
El recelo, ¿no?
Claro, y también que hay pocas minas, ¿viste? Y me pasó O sea, las primeras veces que yo rapeé fue yendo a fiestas de freestyle, de improvisación, cuando se hacía payadores urbanos, que ahora no se hace más. Y estaban tipo los grupos de freestyle ahí, y yo fui y me metí, no sé, no sabía mucho rapear, pero no me quedaba otra para conocer gente, para... Y en general me realentaron súper bien, grandes raperos que me dijeron, vos tenés que siempre les agradezco, ¿viste? Y Santi también. No sé, que abrí para él, abrí para 235, como que hay gente que ya tenía su lugar, que también me dio una mano. Pero también me pasó de estar ahí tirando un freestyle y que me mire alguno como diciendo, cállate la boca. O sea, me pasó a las menos. Entonces
Claro, pero eso no
dije...
tiene que ver necesariamente con el género. Es algo. Pero eso pasa en el freestyle, que te.
Por
Bien,
eso, ¿qué tiene que ver?
arrancan.
Ah,
No, no, para mí
no.
no tiene que ver con el género, que den para atrás a cualquiera. Porque ahí te están midiendo con variables claras.
Sí,
¿Cómo estás de
pero
flow?
sí
¿Cuán
hay.
creativo sos?
Sí, pero para mí sí hay dos, tres pibas en la escena y se acerca una nueva que nadie conoce. O sea, ese fue un loco y el otro 99% me dio un abrazo. O sea, está bueno lo otro también, ¿no? Más allá de que capaz yo no era tan buena. Es un tema también de abrir. O sea, yo iba a esas fiestas y las minas que habían... No tanto cuando yo empecé, pero ponele, me contaban otros raperos, no sé, el Sapo, el Santi, que antes las minas que habían eran novias de... Después empezaron a ser aficionadas al género y después hay unas cuantas que empezaron a rapear. Pero siempre tenés como la figura masculina, que creo que inconscientemente puede operar desde un lugar como pa, capaz que me juzgan, ¿viste? Porque, no sé, tipo, lo hacen pocas y capaz que me ven como la minita, ¿viste? Que a mí me encantó entrar a romper con eso. Para mí eso fue una buena provocación. Lo voy a hacer bien, voy a tener mi lugar, como que yo me convencí de eso. Cuando hice un primer tema y RC me escribió y me dijo, quiero hacer algo contigo, y otras personas me dieron una buena devolución, me di cuenta que capaz que no iba a quedar dentro de mi casa, ¿viste? Como que... Entonces agradezco mucho esos impulsos de gente que hasta el día de hoy le digo, gracias, porque me acuerdo que aquel día vos me dijiste, seguí, y esa gente me escribe y me felicita por hacer que exista, y por el crecimiento. Entonces, para mí, el hip hop será tremendamente machista, lo es, pero mi experiencia divina, de hombres, de mujeres, me abrieron las puertas, todo el mundo me invitó a hacer cosas, me siento respetada, entonces no tengo nada malo para decir.
Me reprocho como componer tantas canciones de amor romántico, me parece que ya es un embole, me aburro yo misma.
¿Sabes lo que
Y
pasa para mí? Es
¿qué?
que cuando uno comienza a componer, siempre va el amor. Me parece que son como los ejercicios de ir armando músculo.
Es verdad.
Es imposible no escribir del amor.
Igual,
Y eso
ojo, tengo
pasa.
alumnos en el taller de canciones que
Sí.
escriben de cualquier cosa, están de más, vos. Nunca hacen un tema de amor. Les tengo que pedir, les tengo que poner la consigna como dale. Ahora jugatela, hacete un tema romántico y
Sí.
ahí sí. Pero escriben sobre los perros, los árboles. Mi
Vos podés
papá
ser lo mismo
empezó a
igual.
hacer el taller de canciones.
Mirá qué bueno, sacás plata a tu padre con el taller,
Y
vos.
yo le dije, no te voy a cobrar. Y me dijo, no, te voy a pagar. Me paga igual en cualquier momento del mes, ¿no? Es
Claro.
lo que tiene.
Tiene confianza.
Totalmente. Yo sé que. Aparte, no va nunca. Y me dice, guardame el lugar. Yo quiero, yo necesito, te voy a seguir pagando porque yo quiero saber que ese lugar está ahí y es mío. Bueno, yo qué sé.
¿Toca la viola tu viejo?
Toca alguna cosa porque estudió de chico, pero estudió obligado, entonces no aprendió mucho nada. Pero le gusta Zita Rosa. Siempre en el taller les pregunto qué letrista les gusta. Y a él le gusta Zita Rosa. Y dice que le gusta Zita Rosa, pero no en algunas canciones porque son muy machistas y tiene razón. Pero sí las que hablan de la naturaleza, no sé qué, y por ahí arrancamos a escribir una canción sobre su llegada a Cuchilla Alta, que él es re fan de Cuchilla Alta, le encanta ir para ahí. Y ta, fue una
Pero
vez.
qué hombre de principios que no escucha una canción porque es
No,
machista.
no, la re escucha. Dice que
Ah.
como que le critica eso, dice como, bueno, no, es un embole, no te voy a decir que me parezca una gran letra porque me parece que ta.
Otras voces, otros ámbitos, otro momento de la historia. Ya
Totalmente,
no,
sí.
no lo podés juzgar
Si
desde el
Zita
hoy.
Rosa hiciera canciones ahora, probablemente no serían machistas. No sé,
No
probablemente
sabés,
no,
pero
no
es
sé.
una
Pero me
hipótesis
gustaría
bien
pensar
pensante.
que no serían machistas.
Y bueno, entonces vas al amor, se dice en el amor, claro. Y te molesta, pero el amor es infinito.
Me molesta, el amor es infinito y el amor está como en todas las cosas en realidad. Es como, sí. Me di cuenta un poco de que no hay escapatoria. De hecho hice una canción después sobre eso de no poder hacer una canción que no sea, nos pasa a los cantautores, como la metacanción, el metatema de la metacanción. Y
yo no sé si le pasa a todos.
No sé, yo he escuchado a unos cuantos. O como hablándole a la canción.
Vos tenés eso canción. Igual como parte de tu estilo.
¿Sí?
Me parece, ¿no?
Hay canción, dije, mira, eso es una canción.
Sí.
O Pacto, de Flor.
Sí.
Pero nada, la cuestión que me empecé a poner consignas con una amiga poeta platense. Nos empezamos a intercambiar consignas de ella de escritura de poesía y yo de escritura de canciones, que eran una serie de objetos inanimados. Uh-huh. Entonces vos tenías que usar ese objeto para algo en la canción, tenía que tener como un rol re protagónico en la letra. Podía ser como una fábula en la que el objeto cobra vida y le pasan cosas, o puede ser algo muy importante dentro de lo que está pasando, o vos podés ser como un testigo de algo que le pasa a ese objeto, pero tenía que tener eso y como me resultó muy muy útil limitarme así, como es mucho más fácil tomar decisiones cuando el universo de las cosas que podés elegir no es infinito, ¿no? Cuando sí. Estás ahí como... Y empecé a hacer canciones de objetos. Entonces quiero hacer un disco, quiero hacer un EP que se llama El drama de los objetos. Porque en realidad me di cuenta también de que todo lo que les pasa a los objetos son cosas que me pasan a mí, ¿no? Si Freud leyera mis canciones o las escuchara, me diría, dale vieja, que te cargo un poco, te está pasando todo esto, te está pasando a vos. Pero está bueno, es como otra forma de hacer lo mismo.
¿Viste? Es como una especie de documental, ¿sí? Que se llama Cinco Obstrucciones.
No.
El director que se llama, creo que Jorgen Leth, creo que es así. Él hizo una película clásica que se llama Ser Humano Perfecto. Y Lars von Trier cree que el loco es un maestro, entonces le va poniendo limitaciones. Le dice, bueno, quiero que vuelvas a hacer tu corto, pero que esta vez, en vez de que el fondo sea blanco pleno, que sea traslúcido y que lo filmes en la India. Después, quiero que en vez de que haya que esté filmado a 24 cuadros por segundo, que sea menos cuadros por segundo, que sea animación. Y básicamente estás jugando todo el tiempo con...
Esa es la peli, es sí. Un documental sobre eso.
Sí, es fantástico.
Increíble. Cómo ¿Los cinco qué?
Cinco obstrucciones.
Ahí lo voy a anotar también.
Cinco obstrucciones. Le va poniendo limitaciones y básicamente demuestra que cuando sé genio, sé genio. Y a cagar. O sea, y no importan las limitaciones. Pero las limitaciones son siempre... terreno fértil para el artista. No, sí, no haber cosa salado. Peor que enfrentarte al infinito, ¿no?
Totalmente.
Porque uno tiene que...
Las limitaciones en todos los sentidos me resultan sí. Así como muy útiles. De hecho, la estabilidad emocional me hace como re mal también, como creativamente.
Ay, papina, la concha de la madre, papina.
No, estoy re loca, boludo.
Papina, ¿quién te rompió? Porque esto fue alguien que te rompió.
Pero yo
¿quiénes
estoy
te rompieron,
contenta.
Papina?
A mí no me gusta.
Por supuesto, pero ¿quién te hizo esto, papina? Es una locura.
No puedo.
La estabilidad me hace mal, es una locura, papina.
No me
¿cómo
gusta.
¿Cómo hacer mal la estabilidad?
Me gusta estar un poco incómoda siempre.
Primero que la estabilidad es una ficción, pero te quiero decir, es una hermosa ficción. Uh-huh. Puedes estar incómoda estando estable. ¿No te parecería fantástico tener una renta estable y hacer lo que se te canta el culo? ¿Dónde sería lo problemático de olvidarte de lo económico?
Sí, no, es más emocional igual la estabilidad de la que estoy hablando que la estabilidad económica. Ojalá, me encantaría
bueno,
heredar,
pero capaz que
descubrir
vos estás...
que tengo un pariente en Italia que tipo... está.
Cuando hablas de estabilidad emocional, te referís a tener pareja estable.
A tener pareja.
Claro.
O también el lugar donde vivo. No sé. Ahora me mudé, ponele, desde octubre para acá, me mudé 3 veces. Está buenísimo. Es horrible, pero es hermoso también. Me resulta muy útil.
No
igual sobre todo
útil,
lo de tener pareja estable. Tener pareja estable me arruina. Me convierto en una ameba improductiva, de verdad. Aunque el otro me da re para adelante, todo bien, pobre, no. Pero no me rompió nadie, estoy re contenta, no estoy rota.
Te rompiste sola, papina.
No estoy rota. No.
creo que sí, papina. ¿Sabes qué? Creo que sí. ¿Quién no lo está?
Yo no, para nada.
Bien, papina, no estás rota, estás íntegra.
Íntegra.
Te gusta esquivar la estabilidad. Lo cual es fantástico porque me doy cuenta que estás hecha para sobrevivir vos. Un uruguayo que no abraza la estabilidad, la fantasía de la estabilidad, es un uruguayo que está prontito para ir en Uruguay.
Sí, me encanta, de hecho, vivir en Uruguay. Es mi lugar favorito para vivir por ahora. también, ay, ¿qué iba a decir? Me olvidé en el camino.
No importa, Pamina.
Me olvidé.
¿Qué pe?
No, que, que también es algo bueno de mí para mi camino como cantautora, que no necesito muchas cosas, me di cuenta de eso. No me interesa mucho tener un auto. Estaría re bueno tener un auto para irme para afuera. Igual no me gusta manejar. Me
Pero lo puedes alquilar ahí, Papina.
Lo puedo alquilar. Puedo manejar otro, un auto de un amigo, que tengo amigos que no tienen estas cosas y tienen auto. No, no tengo perro. Está buenísimo. Es muy fácil. Es mucho más fácil así. Ya tuve... Cuando vivíamos en Colombia teníamos como un estilo de vida bastante alto. Uh-huh. Y no pasa nada. O sea, es lo mismo. No pasa nada, eso. Me parece que tengo suerte de haber vivido eso también para saber que nada de nada es necesario, en realidad.
Para no idealizarlo. Claro. Es eso. Mm. Mm. Comprendo perfecto. Infinita, Patina. Divino, divino. Divino. Como para hacer fracking, para quebrar las cosas. Divino.
No, fracking no.
No, no, no. No. Anti-fracking, pero... ¿Vos? Tenés que ir a terapia, sí, para que... Te chupen la guita así 10 años.
¿Qué guita? No tengo. Estuve buscando terapeutas gratis en internet.
Ay.
Pero no, hay unos que son más baratos, que son tipo como unas cosas estatales. Pero me da cosa porque no tengo un mango, pero igual hoy comí afuera, por ejemplo. Es raro. Me sentiría como que le estoy sacando la terapia barata a alguien que capaz que no come afuera porque no le alcanza en serio y está quedando loco. Y me parece que está bien que vaya esa persona y no yo. Podría dejar de salir a comer nunca, nunca jamás. No. Más. No tomo ni una chela, nada, y voy a terapia. No,
a mí me parece
no,
que a terapia va la gente de clase media, así que no va a pasar nada.
Estábamos comiendo hace un rato, y capaz que es poco elegante de mi parte ir hacia algo que hablamos por fuera que estamos grabando, pero lo voy a intentar. Si no lo querés responder, no respondas, Rita. Yo repasaba con vos algo que me choqueaba, que me choqueaba, capaz que parece que lo digo desde un lugar moralista y no es así. Quiero decir que me llamaba la atención positivamente, es como en el cine brasilero yo he visto en trabajos estudiantiles y por supuesto profesionales una libertad de administrar el cuerpo que no veo en las cinematografías de más al sur, ni en Argentina, ni por supuesto para nada en Uruguay. En cualquier corto estudiantil vos podés ver desnudos y podés vivir como, ver una vivencia del sexo que se asemeja más a cómo se vive naturalmente, porque no hay nada alienígeno en ello. Y vos me decías que para ti estamos en un momento de inflexión en el que quizás se deje de experimentar y de vivir esa libertad corporal en el cine. ¿Por qué es que crees que vamos a dejar de vivir eso como espectadores y hasta en la sociedad? ¿Por qué se perdería algo que para mí hace maravilloso a Brasil? Parezco un sexópata, pero no es de lo sexópata. Es maravilloso por la libertad, que es indisociable eso.
Sí. No sé, yo espero que no vamos a perder eso, porque a mí me encanta también. Pero hay una onda reaccionaria muy fuerte en Brasil en este momento. Los artistas están como vigilados. Controlados.
Sí, están vigilados.
Es un momento muy, muy delicado, de censura mismo. Pero también hay una otra cosa aconteciendo que es más, para mí, más complexa y también interesante, porque estamos en un momento de discutir el machismo, el lugar de fala, la exposición del cuerpo de la mujer, todo eso, muy fuerte. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre estas cosas, ¿no? Porque también estamos comenzando a cuestionar esta exposición cuando esta exposición es gratuita.
Por supuesto.
Y las mujeres son mucho más expuestas que los hombres.
Sin duda.
Porque
el modelo hollywoodense es clarísimo. Vos a los hombres les ves las nalgas, les ves la cola, nunca los ves de frente. Y a las mujeres es normal que se les vean los senos.
Sí.
En Hollywood. En el cine francés puedes ver todo de todos. En el cine uruguayo, en general, nada de nadie. Y en el cine brasileño ves más mujeres que hombres.
Claro.
Igual ves hombres.
Sí, sí, también. pero estamos comenzando a mirar con más cuidado también esta exposición. Yo no deseo que perdamos esta libertad con el cuerpo y todo eso, pero también es interesante empezar a mirar las proporciones, cuándo es el momento, bueno, es complicado porque no queremos entrar en una cosa represiva, pero también tener conciencia de las imágenes que generamos, que metemos en el mundo y por qué, todo eso. Entonces hay dos cosas diferentes, distintas en este momento, en la representación del cuerpo desnudo, en el cine.
Bueno, yo vuelvo a vos y a este corto sobre la piel, que tienes que estar pelada, que para mí, que sé si estoy equivocado, pero pelado uno está más desnudo que cuando está desnudo, y tatuada. Y no te podías bañar porque estabas tatuada. Porque si no, arruinaba todo ese trabajo que era de una fineza, de un preciosismo, de detalle. ¿Cómo aguantaste? Porque ahí eras más lienzo que nunca. Ahí tu cuerpo era todo. O sea, el estar tatuado de mentira en todo el cuerpo era estar tatuada en la vida real. Era ser una persona pelada y toda tatuada yendo al supermercado. Uh-huh. Que además, insisto, no se podía bañar. Era una cosa peor. Porque si vos querés ser sucio y no bañarte, es tu voluntad. Pero tener prohibido bañarse es inmanejable.
Sí, sin dudas. Esa es la cosa más difícil que hay hecho en el cine. Sin duda.
¿Cómo aguantaste? ¿Cómo pudiste aguantar? ¿Cómo tuviste la entereza psicológica?
No sé.
Porque te llevaste al extremo.
No la mantive, no la mantive. Al final estaba como, no puedo más. Y me cerraba en la loja, en el camarín, y lloraba porque estaba como desesperada. Al final estaba un poco desesperada.
¿Y qué aprendiste de haberte puesto a jugar, a experimentar con eso, con vos? ¿Qué te dejó como enseñanza algo así? Si es que te dejó algo.
Sí, siempre, claro. A mí, no sé, ahora miro los tatuados de una otra manera. Es muy interesante de ver cómo a veces hay como hombres grandes, enormes, gordos, completamente tatuados, que son como...
dulces.
Completamente dulces, como niños indefesos, ¿no? Porque se meten así para quebrar la resistencia de las personas. No sé, este es el ejercicio de la actuación, se colocar en la piel del otro todo el tiempo, ¿no? Y cambias la manera como ves los otros, claro.
¿Y vos eso lo podés rentabilizar como escritora? ¿Lo llevas? Porque acá en este caso no es solo ver a los otros, sino que es ponerte en el lugar de, que ponerse en el lugar del otro es muy difícil. No basta con la empatía. Vos en este caso puedes ser empático, pero a su vez es experiencial. Porque te pones literalmente en la piel y en los zapatos del otro. ¿Te da herramientas para escribir?
Claro, claro. Porque los personajes, cuando construyes los personajes, cuando somos actores... es una simbiose completa con los personajes. Entonces me da herramientas para imaginar cuando estoy a escribir los personajes, cómo son, cómo hacen, cómo es su cuerpo. O sea, sin duda, las cosas se aproximan mucho. Necesitas amar tus personajes, ¿no? Necesitas amarlos realmente, mesmo si son, no sé, psicópatas, pedófilos, asesinos. Si no, no es capaz de hacerlos o de escribirlos bien. Es lo mismo.
¿Cuál fue el personaje que más amaste? Porque así, creo que ningún padre te lo va a decir, pero uno quiere a todos sus hijos en general con la misma intensidad, pero tenés mayor afinidad con alguno de ellos según el periodo de la vida que recorras con tus hijos. Capaz que amás a todos, pero mayor afinidad con alguno de esos personajes tenés que haber tenido. ¿Cómo era ese personaje?
No sé, Miguel, qué difícil. Los amo todos. Vai a sonar un poco narcisista, pero acabo de hacer una miniserie por la tele de Pará, que jugaba una joven antropóloga que estaba enamorada de los indígenas, descubriendo este mundo. Yo pensé mucho en mi madre cuando hacía este personaje. No sé, para mí me encantó hacerlo. Es una cosa, ve qué locura es este trabajo, pero yo estaba como viviendo la juventud de mi mamá en, no sé, la década de 80, descubriendo este universo, los indígenas y todo, el trabajo colectivo, vivir en aldeas, dormir en la hamaca, comer esta comida, trabajar y luchar por sus territorios. Para mí, tal vez, es el personaje que más amé, porque estaba como pensando en él, ¿no?
Claro. Es increíble. Después, como la actuación ha sido un viaje, de algún modo, de como alejamiento, de hacer tu recorrido, y después te devuelve a tu historia familiar. Yo no puedo olvidarme tampoco de tu teoría, que me hiciste como piada, como chascarrillo, de por qué fuiste actriz, ¿no? Tu padre, antropólogo y documentalista, que vos conviviendo con diferentes aldeas indígenas o nativas, él decía, correte, Rita, correte, ¿no?
Exacto.
Y como un gesto de rebeldía, es, ah, bueno, ahora me pongo yo enfrente de la cámara.
Sí.
¿Cómo utilizan las redes sociales para potenciar su trabajo impreso?
Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos más seguidores en Instagram que cualquier otra marca que no es un celebrity. Entonces, Kardashians igual tienen más, pero para cualquier tipo de como compañía de periodismo o de publicar tenemos más. Y nuestra cuenta de Instagram es interesante porque nosotros en Washington no controlamos la cuenta. Y casi nadie sabe eso, que todos los fotógrafos, que son fotógrafos que trabajan para la revista impresa, tienen la contraseña.
Pueden subir su trabajo.
Y entonces no es editado por nosotros. Tenemos unas guías de qué puedes poner, de que dos personas no pueden ponerlo a la misma hora, cosas así, pero es totalmente controlado por los fotógrafos. Entonces muchas personas dicen, mire, me parece muy sincero, muy como editorial, es porque lo es. Y en principio, a mí me acuerdo cuando empezamos con Instagram, había mucho como debate de si debemos publicar imágenes antes que salen en la revista, ¿no? Que no, el pensamiento normal fue que las mejores fotos tenías que guardarlos para vender revistas. Bueno, ahora pongamos, antes que salen en la revista, puedes ver fotos en Instagram. Y muchas veces ves directamente de los fotógrafos el día o el día siguiente de sacar la foto. Y eso es porque que esperamos es que hace personas querer comprar la revista o querer entrar en el sitio web para leer la historia. También somos conscientes de que tenemos audiencias diferentes. Es una marca gigantesca y las personas, demográficamente, las personas que miran Instagram son diferentes, un perfil diferente que los suscriptores de la revista en papel, es otro que mira el canal, son otros que compran viajes o libros, pero Instagram desde luego es nuestra audiencia más joven y es hiperglobal.
¿Qué desafíos tienen ustedes en esta transición al mundo digital, ¿no? Se ve que hay como una cantidad de grandes medios que empezaron a conseguir dinero de sus usuarios, de sus lectores, para no depender tanto de la publicidad. ¿Cómo llevan ese balance ustedes?
Bueno, National Geographic siempre ha sido un poco diferente porque tenemos tantos ejemplares de la revista que no dependemos tanto en la publicidad. Porque por cuestión de volumen, de suscripciones, eso paga, es un porcentaje más grande. Tradicionalmente, hablando solo de la revista, recibimos más dinero de suscripciones que publicidad. Y eso nos hace diferente que la mayoría de otras revistas. Pero, y después de eso tenemos los canales de televisión, que funcionan muy bien económicamente. Ahora el modelo de canales de tele está cambiando también, sí, con todo el mundo de Netflix y Hulu y Amazon Prime y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es asegurar que nuestro contenido está donde está la audiencia. Estuve en avión, viajé acá y nuestro contenido estuvo ahí
en el vuelo.
Es que llegar ahí y buscar las oportunidades de cobrar donde tiene sentido. Ahora nuestro sitio web, por lo menos, depende del mercado y depende en cada contexto si tenemos un paywall o no, pero hasta ahora podemos como buscar otras maneras de ganar dinero. También es una compañía grande, tenemos un montón de negocios pequeños dentro, por ejemplo, vendemos stock y fotos de nuestro archivo para otras publicaciones, quien quiere usar nuestras fotos. Entonces, claro, somos diversos y eso nos ayuda muchísimo más que otras como compañías más tradicionales de periódicos o revistas.
¿Y qué proyecciones tienen? ¿Hacia dónde creen que tienen que mudarse? ¿Si es que creen que tienen que ir hacia algún lado? ¿O suponen que tienen que profundizar?
Yo creo que para nosotros seguimos las tendencias de la industria, obviamente. Lo de ir a Netflix y eso es un ejemplo. Pero somos suficiente diversos que yo creo que no podemos seguir un camino. Que seguimos las tendencias en cada, digamos, tipo de negocio o tipo de plataforma que tenemos. Un ejemplo interesante es que tenemos un negocio de viajes muy que yo creo que es una expresión perfecta de nuestra marca, que personas pagan para ir en viajes con expertos de National Geographic. Eso es un ejemplo de diversidad en tipo de negocio.
Vos sos una dama de la costa oeste que se trasladó a la costa este porque la sede central de Nat Geo es en Washington D.C.
Sí.
Solo conozco el museo de
Nat Geo. Sí,
fui un par de veces, muy lindo. ¿Cómo es que llevan su trabajo en el contexto político en el que están? Porque están en un momento histórico que es altamente conflictivo, puertas adentro, hacia la interna.
Uh-huh. Bueno, nosotros como compañía y como marca no somos directamente político.
No.
Y eso.
Pero igual siempre hay ondas expansivas.
Obviamente. Y que podemos decir es que somos una organización científica y creemos en la ciencia y fundamos y damos un montón de dinero a científicos y a organizaciones que hacen investigación. Y es preocupante lo que está pasando con fondos públicos de ciencia. Eso, y siempre vamos a decir también que estamos en el lado de periodistas y estamos en el lado de ciencia y digamos en inglés, we're on the side of facts.
Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Sigue Amenaza Roboto en @amenazaroboto y en facebook.com/amenazaroboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los espero por acá, por Montevideo No.